En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos, bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Vamos a recorrer nuestra comunidad, lo vamos a hacer hoy con Parada en la Puerta del Sol, porque sí, hoy por fin te esperan para crear composites, ese mosaico para rendir homenaje a los escritores.
Al final veremos el perfil de un gran autor, pero su rostro estará confeccionado con el nombre de muchos escritores, los favoritos de los madrileños. ¿Quién será? ¿Qué nombres serán los más habituales en los papelitos adhesivos? A partir de las 2:30 lo vamos a descubrir. Nosotros con nuestra unidad móvil vamos a estar por allí. Será nuestro primer destino en esta mañana de radio. Una mañana de martes en la que en el metro de Madrid te vas a encontrar con teatro en diferentes andenes, estaciones, pequeñas obras que forman parte de la programación de la Semana de las Letras de la Universidad Complutense. Desde hoy y hasta el viernes, concursos, exposiciones, mesas redondas, paseos literarios, recitales, encuentros, talleres, cine y música en diferentes espacios.
Actividades en los campus y fuera de ellos. La Semana de las Letras de la Complutense llega, por ejemplo, a la Biblioteca Nacional, a Casa Asia, a la Central de Callao o a locales como el Comercial o el Bar Los Diablos Azules. Toda la información, el programa completo, lo tienes ya en nuestro Facebook. Ya sabes que somos Hoy en Madrid. Dentro de la programación, por cierto, hemos estado echando un vistazo y nos han encantado las rutas guiadas. Paseo por los árboles y la poesía de Antonio Machado. Este miércoles, mañana a las 7 de la tarde, punto de partida el Jardín Botánico de la Complutense, o el viernes, que es turno para buscar el amor por el Barrio de las Letras. En este caso va a ser por la mañana a las 10:30.
Los de Hoy en Madrid, a las 12:30, nos vamos a dar una vuelta por los mercados madrileños. Ponen en marcha sus primeras jornadas gastronómicas. Desde hoy y hasta el sábado podemos ver cómo cocinan en directo diferentes platos cuya materia prima ha salido de los puestos de los mercados.
Platos que podremos degustar, pero es que además vamos a tener música en directo en esos distintos mercados de la ciudad de Madrid. Nosotros, por ejemplo, vamos a hacer parada en el de Chamberí.
Esta mañana preparan platos elaborados con ave, huevos y caza. Además, los comerciantes dan a probar sus productos a todos los que paséis por allí de 12 a 2. Los mercados que se suman a esta iniciativa son el de Chamartín, Villa de Vallecas, Tetuán, Diego de León, Santa María de la Cabeza, Guzmán el Bueno, La Paz, Maravillas, Mostenses, San Fernando, San Antón y el mercado de Tirso de Molina.
Una larga lista, desde luego que sí, para que podáis disfrutar de estas primeras jornadas gastronómicas en esos mercados.
Donde hay cava, también.
Sí, van a brindar, vamos, a brindar, mejor dicho, aunque no va a ser el único punto en el que nos encontremos con una copita de cava. Estad con nosotros, que después os vamos a contar cuáles son esos otros lugares. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Y es que hoy estamos, diríamos que espirituosos, ¿no? Al menos con bebidas que nos recuerdan a esas burbujas. Vamos a tener citas distintas. Sí, sí, sí. La verdad es que yo creo que habría que brindar siempre por algo.
Pues te digo, siempre hay un motivo por el que brindar.
Exacto. Ahí va. Sergio Rodríguez, no descorches tan pronto, por favor, muy buenas.
Hola, me he adelantado aquí a Juanjo. Oye, eso que sale en las películas, ¿lo habéis hecho alguna vez, eso de desayunar champán con ostras con champán?
Yo no.
A mí no me entra.
María José Francisco, ¿tú alguna vez?
No, vamos, no lo tomo ni a media tarde como para hacerlo.
Oye, pero hay en muchos hoteles que en el buffet de desayunos, ostras no, pero botellas de cava tienes unas cuantas y más de uno se acerca una, dos y tres veces a repetir.
A ver, hoy vamos a estar con la unidad móvil, lo haremos a partir de las 11:15 en el Hotel Villarreal, donde está teniendo lugar un concurso donde estamos en fase semifinal. Se busca al mejor sommelier de España en cava. Y lo que quiere es acercar a los madrileños durante esta jornada las bondades del cava como un elemento que puede estar también en la gastronomía acompañando a los platos.
Es
decir, que no solamente el cava sirva para brindar o para el postre, sino que también esté acompañando
durante
un pescado,
una
carne.
Y cada vez hay más personas
me parece muy bien
que comen
que no sea
y cenan
para
con
el
cava.
Desayuno, claro, vale.
Yo lo hice una vez. Me invitaron en un sitio maravilloso que se llamaba Lúculo, en la calle Génova, en homenaje a aquel emperador romano que era un sibarita. Y toda la comida estaba organizada por la Generalitat. Hoy tenemos un libro también de un catalán, todo tiene relación. Y iba acompañado de distintos cavas, toda la comida, los entrantes, el primero, el segundo, hasta los postres.
¿Y qué tal?
No recuerdo, delicioso.
Dicen que es digestivo.
La primera vez que hacía eso y me sorprendió gratamente.
Además, no se come con vino blanco.
Sí, claro.
Al fin y al cabo es una especie de vino blanco en versión espumosa.
Primos hermanos.
Y con vinos espumosos.
Claro, pues te digo, tenemos cava, entonces, en los mercados de Madrid.
Sí.
Cava en este hotel madrileño también. Y cava no, pero champán
en el libro de nuestra biblioteca en el día de hoy, Días de Champán,
sí, lo ha escrito Rafael, que es catalán.
Ahora,
Rafael Nadal,
que tendría que haberlo llamado Días de Cava, por hacer honor a su patria,
sí,
¿no?
Porque además su explicación en el libro.
Sí, claro.
¿Veis? Yo lo dejo caer.
Mirad,
y ahora Sergio me lo explica.
Este desplegable para manoseo de los bibliófilos como yo es encantador. Desde el siglo XIX es la familia, la saga.
El árbol genealógico.
Rafael, efectivamente. Aquí está la última generación. Rafael son 12 hermanos, incluido él y 11 hermanos. Y precisamente es la saga, la historia de la familia, con este árbol genealógico que se inicia ya por el 1838-1839, cuando nacen los tatarabuelos. Entonces fundan una empresa que se dedica a la fabricación de corchos de champán, no a la elaboración del cava, sino a los corchos. Parte de la familia se va a Reims, a Francia, y bueno, vamos a asistir a momentos históricos determinantes. La Primera Guerra Mundial, el crack del 29, sí. Nuestra Guerra Civil. Fijaos, si me permitís, una frase que os va a recordar algo seguramente. Dice, aquel 1929 tenía que ser un gran año, pero, de golpe, las burbujas acababan de evaporarse y el fantasma de la recesión llamaba a las puertas del mundo desarrollado. ¿Os recuerda algo?
A lo que estamos viviendo, a lo mejor a día de hoy,
claro.
Podría, desde luego, ser otras burbujas.
El árbol genealógico me ha recordado también a la familia Buendía, ¿no?
Y a la saga de los Rius también.
Por eso te digo.
Sí, estábamos comentando en la redacción. Fíjate que el árbol genealógico de los Buendía no viene en 100 años de soledad, en ninguna de las ediciones que yo he visto.
No.
Yo, en la mili, como tenía mucho tiempo libre, me dediqué a hacerlo. Página por página lo iba anotando y lo tengo por algún lado.
¿Qué pasa, que te metieron en el calabozo o qué? Digo, por lo del tiempo libre. No lo sé.
Que nos vamos a ir también de viaje en el tiempo de radio. ¿A dónde nos llevas, Mariajo?
Pues mira, el aburrimiento a veces lleva, como en casos lo que ha contado Sergio, de hacer ese árbol genealógico.
Es creativo.
Sí. Y en este caso aburrimiento no va a haber, ¿eh? Lo que os propongo, desde luego que son aventuras que van más allá, bueno, algunas llegan hasta lo paranormal si nos descuidamos, y todas ellas mezcladas con el hecho de salir, irnos a entornos cercanos como los que proponemos hoy, que parten de Cuenca y también por la zona del Douro. De entrada, pues que nos vamos a ir hasta un castillo, ese lugar que muchos hemos entrado como visitantes, hemos entrado, lo hemos visto, nos hemos dado una vuelta y nos vamos, otras veces nos hemos alojado en el propio castillo. Y esta vez vamos a vivir una super experiencia en la fortaleza de Belmonte, porque allí va a tener lugar durante el Puente de Mayo un combate medieval. Es el campeonato mundial, además, y eso significa que va a haber luchas reales. Se utilizan técnicas y armas reales. Las vestimentas son las réplicas de las armaduras que los luchadores portaban en los siglos XIV y XV.
¡Qué ganas de hacerse pupa!
Sí.
Hombre, digo yo que esto estará medido,
bueno,
al detalle, para que no pase nada.
Sí, bueno, pues los que digo yo que están cuadrados son más de 500 luchadores que llegan desde 4 continentes y a partir de ahí, bueno, pues tomando como argumento principal este combate medieval, durante esos 4 días del Puente de Mayo va a haber comidas medievales, mercados de artesanos, se escenificarán obras de teatro, 3 conciertos de música medieval y en general el recrear cómo era la vida en esa época medieval, incluso con un campamento que en él, y esto es de verdad, viven y duermen los propios participantes de los combates. Vamos, que les tienen ahí.
Oye,
agua y...
interesante que ya vamos pensando en el Puente de Mayo, claro que sí, aquí tenemos una alternativa para disfrutar de nuestro tiempo libre, si tenemos esos días y nos apetece viajar, aunque tenemos otra opción, si aquí teníamos a combatientes medievales... vamos a tener otro lugar en el que encontrar, o mejor dicho, escapar de los predators.
Sí,
alienígenas.
Sí, eso iba a decir yo, iba a especificar que son los alienígenas para los que no estamos muy familiarizados con los juegos de rol. Y en esta ocasión, el lugar al que nos trasladamos, pues es en pleno parque natural de los Arribes del Duero. Allí está un complejo muy conocido, que es el complejo de Aldea Duero. Y es donde tiene lugar este fin de semana un juego de rol, pero en vivo. Es decir, hay que llevar la protección adecuada. Hay que combatir con unas armas de Airsoft y a partir de ahí luchar contra esos alienígenas, los Predators, que son los que están como locos por cazar a los humanos. Aquí veremos quién caza a quién.
Están hambrientos de carne fresca.
Sí, 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 pero qué que miedo. Sangre y además hay que tener mucho cuidadito en ese hotel en el que nos hospedamos, en ese complejo Aldea Duero, porque nunca sabemos si el recepcionista lo es de verdad, si la camarera lo es de verdad o son Predators.
Uy, yo me encierro en la habitación y no dejo pasar a nadie. Quita, 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 a ver si te van a traer el desayuno y al final eres tú la tostada.
Sí, sí.
Por decirlo de alguna manera.
Todo puede ocurrir, sí.
Bueno, pues hablaremos también de esta historia y nos subiremos a un avión muy especial. Un avión solar, monoplaza. Va a dar la vuelta al mundo sin necesidad de combustible porque va a ir cargándose a través de la energía solar y sin ningún tipo de escala. 5 días, 5 noches. Será en 2015 y ahora el desafío es encontrar a un piloto que sea capaz de aguantar esa dura travesía a la que se va a tener que enfrentar. Os lo contaremos hoy en nuestro
Afecto. Enseguida conocemos los pormenores de este avión, el primer avión solar monoplaza preparado para dar la vuelta al mundo, pero antes salimos a la calle. Nos esperan en la Puerta del Sol.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo. ...101.3 y 106 FM.
Os están esperando, sí que sí, a partir de las 11 de la mañana en la Puerta del Sol. Una vez que lleguéis allí, a partir de esa hora, os van a dar un post-it. En él tenéis que escribir el nombre de vuestro escritor favorito. Y a partir de ahí, los miembros del colectivo Desenfreno, a los que se lo vamos a entregar, van a imprimir un punto en ese papelito adhesivo. Cada punto va a representar un píxel de la silueta del escritor, cuya identidad será desvelada por completo a las 2:30 de la tarde.
¿Quién será? Sobre las apuestas, ¿eh? Os podéis pasar, podéis participar y luego podéis ver cómo queda ese mosaico hasta las 9 de la noche. Esta actividad se enmarca dentro de la Noche de los Libros, que, os recuerdo, se celebra mañana 23 de abril, una cita anual a la que se suma la Comunidad de Madrid, más de 500 escritores, 200 librerías, más de 150 instituciones, alrededor de más de 600 actividades entre recitales, conferencias, coloquios, encuentros, talleres, firmas, cuentacuentos. Tenemos también el book crossing y no va a faltar tampoco la música.
Así ¡qué que barbaridad!
Hay que ir organizando agenda, ¿sí? Pero lo primero que marca la agenda es este mural, este mosaico de post-it.
Estarán ya todos los post-it preparados para que a partir de las 11 de la mañana, en 40 minutitos, se pasen por allí los madrileños. Vamos para preguntárselo a nuestra unidad móvil. Allí nos esperan Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Todo preparado? preparado ya aquí en la Puerta del Sol para dar ese pistoletazo de salida a la Noche de los Libros. Hoy luce el sol, así que no habrá problema para que todos aquellos que estén interesados en colocar ese post-it en este gran mosaico con el nombre, eso sí, de su escritor, de su autor favorito. Así que vamos a ir conociendo todas las actividades que ha programado la Comunidad de Madrid con una conocida de Onda Madrid, con Isabel Moyano, a la que conocemos porque hasta ahora era la directora de la Biblioteca Regional, pero desde hace algunos días es la subdirectora general del libro y tenía que estar hoy aquí con nosotros, así que enhorabuena y buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días. Un besazo.
¿Qué tal estáis? Bueno, pues conociendo con ella la cantidad de actividades, hay que llevar un programa en mano para no perderse ninguna. Y como decíamos, la primera, esta que estamos viendo aquí en la fachada de la Real Casa de Correos.
Lo que vemos aquí ahora es la actividad previa, es cómo empezamos a celebrar la Noche de los Libros en la Comunidad de Madrid, y es la actividad previa en la que, con la participación de todos los ciudadanos, vamos a descubrir el rostro de un importante escritor de la literatura española. En ella lo que intentamos es que todos los madrileños participen de esta actividad, incorporando en un post-it hasta descubrir la cara de este autor, cuál es el autor favorito de cada uno de los madrileños que se acerquen a la exposición.
Y hay de tiempo hasta las 2:30. La actividad, como decíais, va a comenzar a las 11. Nos acompaña Maya Molina, de Colectivo Desenfreno. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Maya.
¿Qué tal?
Bueno, y importante, por lo tanto, la colaboración. ¿Cuántos posis se necesitan para poder rellenar ese mosaico?
Pues más o menos el mosaico va a tener en total como 3.250 posits.
Mucha gente y muchos escritores.
Mucha gente, claro. Se trata de que participe el mayor número de personas posible.
¿Cómo va a ser todo el proceso de creación del mosaico? Contadme.
Pues el proceso, bueno, toda esta idea nos surgió de transformar el elemento post-it, que tiene un carácter muy doméstico y muy individual de tu mensaje, transformarlo en algo colectivo y en algo con una escala urbana. Entonces es muy bonito participar cada uno con ese pedacito de individual en construir todo este mural que se descubre al final. Pues su imagen final.
Oye, Gloria, ¿de qué color son los post-it? Porque el mundo post-it fue avanzando mucho y los tenemos ya, vamos, una amplia gama en la paleta de colores.
El amarillo.
El amarillo, el de siempre, ¿no?
Exacto, es un elemento, vamos, es el post-it normal y corriente con su pegamento y es pues algo muy fácil de identificar y que todos conocemos.
Y una vez que los ciudadanos os van entregando esos post-it, ¿cómo se van a ir colocando los mosaicos?
Pues esto, bueno, a través de una aplicación que hemos creado, codificamos la imagen de este escritor y a través de unos códigos pues vamos pegando un post-it con un tampón, con un círculo de tamaño diferente, que imprimimos mediante unos sellos que hemos creado nosotros como una imprenta artesanal con tinta. Entonces queda al final un resultado como muy artesanal, que de lejos se identifica claramente, pero de cerca es como una maraña de puntos que no se sabe muy bien qué es. Entonces,
bueno, de cerca es difícil. Si nos alejamos unos metros de la Puerta del Sol, ya se puede vislumbrar a qué escritor se va a homenajear en la Puerta del Sol. Vamos a dar una pista.
Venga, por favor.
Hasta las 2:30 no se verá la imagen completa, pero tiene que ver con el Día del Libro, con la celebración y la
fecha.
Vaya
pista.
¿Vale?
Efectivamente.
Es pista muy buena.
Es un escritor muy reconocido, muy reconocible por todos, así que no va a haber problema en ese sentido.
Y por aquí está la gente ya pensando en el nombre del escritor que va a poner en el post-it. Maya, me imagino que también ha elegido el suyo, ¿no?
Bueno, pues yo en este día yo creo que voy a elegir a Gabriel García Márquez porque, bueno, es uno de mis escritores favoritos y también para rendirle homenaje, claro.
Bueno, y serán muchos, me imagino, Isabel, los que elijan a Gabriel García Márquez, no solo aquí, sino también para rendirle homenaje en este Día de los Libros, el día 23 de abril.
Bueno, yo creo que sí, que, bueno, en todos está recordada en este día a García Márquez. Maya me ha pisado el escritor.
Va a estar esta mañana muchas veces.
Yo creo
muchas
que
veces,
sí,
porque también es uno de mis escritores favoritos. Pero bueno, yo voy a aportar otro. Mújica Lainez para mí es un gran escritor que puede acompañar perfectamente a García Márquez en el mural que estamos componiendo.
Venga, yo me decanto por Antonio Machado, ¿vale? Para que haya también poetas en ese mosaico. Gabriel Gracia Márquez, que decíamos, Isabel va a ser protagonista, ¿no? Porque son muchas las instituciones que están llamando para decirnos, queremos sumar a un homenaje con estas actividades.
Bueno, la Comunidad de Madrid, las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid están diseñando en estos dos días actividades que homenajen al escritor desde variadas, sí, de forma variada, pues desde lecturas públicas que se van a hacer en algunas de las bibliotecas como Vallecas o en la pública del Estado en Azcona. Hay otras bibliotecas que están diseñando alguna actividad específica para niños, para incorporar a García Márquez en esas primeras lecturas infantiles, y algunas de ellas se están completando a lo largo del día de hoy, pero todas las bibliotecas de la Comunidad de Madrid homenajearán a García Márquez en este día.
Y aquí en la Real Casa de Correos se va a vivir también un momento importante mañana a partir de las 8 de la tarde, hablando del realismo mágico y, por supuesto, también de escritores que van a hablar del infierno de la realidad, ¿no? Así se llama una de las conferencias que se va a impartir aquí.
Una de las actividades estrella que ha programado la Noche de los Libros en esta su novena edición es una conversación entre Salman Rushdie y Gabriel Albiach y Juan Cruz. Esto tendrá lugar en la Real Casa de Correos a las 8 de la tarde. Pero queremos recordar también que previo a esto, Salman Rushdie y Rafán, otro de los escritores estrella que se incorpora esta Noche de los Libros, van a firmar ejemplares en la Plaza de Callao a partir de las 5 de la tarde.
Hablando de la Plaza de Callao, va a ser un lugar de encuentro para los libros y para las librerías, así que nadie se tiene que olvidar de pasar por ese lugar céntrico. ¿Qué va a pasar allí?
Pues que las librerías sacan los libros a la calle, van a instalarse en la Plaza de Callao, pero además tenemos otras actividades, además de la firma de libros o de autores que vayan pasando por esta Plaza de Callao. Tenemos una actividad que entendemos que es diferente y divertida, que es que se ha denominado Te receto un libro. Estará a cargo de la Escuela de Escritores, y estos jóvenes escritores vestidos con bata blanca van a intentar tratar las dolencias de todo aquel que se acerque a ellos, contándoles qué les sucede, y ellos recetarán un libro para curar el mal que tengan en este momento.
Vamos, bueno, que la pregunta va a ser, ¿te duele aquí? Pues te receto un libro en función de esa dolencia, un autor, un texto diferente. Desde luego que muy bonito. No va a ser la única plaza pública que se va a inundar de libros, también en Chamberí habrá libros, en Ibiza, en Lavapiés, en fin, que todas las librerías e instituciones están sumando. Y los descuentos, que también son importantes reseñar.
Sí, todos los libreros hacen un esfuerzo para hacer un 10% de descuento en todos los libros, y tenemos que decir que casi 200 librerías participan en esta gran día de la lectura en la Comunidad de Madrid.
Yo creo que lo mejor va a ser echar un vistazo a todas las redes sociales, Isabel Moyano, que me imagino van a estar muy activas detallando cada uno de los momentos de encuentros con los libros.
Pues todo aquel que quiera conocer las actividades que se van a hacer en este día en la Comunidad de Madrid puede consultar, en primer lugar, el portal del lector, donde están detalladas cada una de las actividades, y también en las redes sociales, a través del hashtag Noche de los Libros, se irá informando puntualmente de todo lo que vaya sucediendo en Madrid a lo largo del día de mañana.
Decíamos aquí autores importantes que se van a dar cita en la Real Casa de Correo. Hablábamos de ese escritor indio-británico, pero habrá más conferencias. Sabater también va a estar aquí.
Sí, Sabater estará aquí, y algunos escritores estarán presentes también en las bibliotecas. Pues podemos hablar de Gutiérrez Aragón, que estará en la Biblioteca Luis Rosales, Inma Chacón estará en la Biblioteca Pública Manuel Alvar, Martín Casariego estará en la Biblioteca Central, Marta Torres estará en la Biblioteca Retiro. Es decir, los autores también van a visitar nuestras bibliotecas para tomar contacto con sus lectores.
Va a ser un momento bonito porque se hablará también de la literatura, de los libros, se pondrán en contacto esos escritores con el público. Por ejemplo, si estamos en Alcalá de Henares, nos gustará también saber que hay cuentacuentos teatralizados en el Museo de la Casa de Cervantes. Comienza hoy se va a prolongar hasta el 25 de abril. Es para niños entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. Es una de las actividades también que seguro que gustan. Homenajes también a Octavio Paz en el centenario de su muerte en la Casa de América. Y hay conciertos, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de España realiza uno mañana 23 de abril a las 9 y media de la noche, un concierto a cargo de la agrupación coral de esa Biblioteca Nacional de España. Y también en la Casa del Lector se va a hacer un homenaje concierto, en este caso al músico Bach. Así que lo mejor, decíamos, echar un vistazo a internet, no perdernos ninguna de las actividades, Isabel.
Son muchas, entonces yo creo que hay actividad diseñada para cada uno de los posibles de lectores de Madrid. Todos tienen un hueco y un sitio donde poder acudir.
Pues vamos a ir preguntando ya por último y para terminar. Sí. Gracias, Isabel.
Gracias.
Venga,
a vosotros.
Un beso fuerte.
A los madrileños que están aquí, si han pensado ya que van a poner en el post-it qué escritor han elegido, porque el post-it amarillo Maya ya está preparado, ¿no?
Ya está preparado para que todo comience.
Bueno, ¿qué nombre vas a elegir?
Hombre, yo voy a elegir a Gabriel García Márquez, un poco por en honor a él y a su escritura.
Se va a repetir ese nombre mucho.
Sí, la verdad que sí, pero bueno, seguro que luego escuchamos opiniones de todo tipo a lo largo de todo el día.
Bueno, pues ya lo sabemos, a partir de las 11 se empiezan a colocar estos post-it para construir este panel gigante. Es el pistoletazo de salida de la Noche de los Libros. Es un acto previo que ha querido realizar la Comunidad de Madrid.
Me imagino, Gloria, que los madrileños, los turistas, hasta ahora no saben hacia dónde mirar, ¿no? Hacia ese mosaico y también hacia la fachada de enfrente de la Real Casa de Correos para ver el tío Pepe, el cartel.
El cartel.
Exactamente. Oye, es verdad.
¿Ha quedado bonito?
No me había fijado.
Fíjate.
Lo había ido esta mañana que estaban ultimándose ya los rótulos de ese luminoso precioso.
¿Sí?
Después mando la fotografía.
Vale.
Porque es verdad, si miramos hacia la zona de Preciados, el luminoso de tío Pepe. Si miramos de frente a la Puerta del Sol, la Noche de los Libros. Así que un buen
hay que ir a Sol, hay que ir a Sol esta mañana.
Por la Puerta del Sol. Y antes que se me olvide, hay un acto.
Cuéntame.
Que me ha llamado la atención en el Ateneo, que se va a celebrar mañana también, 23 de abril, a partir de las 8 de la tarde. 1 millón de poemas malos,
qué
¿vale?
Bonito.
Va a ser un recital, los peores poemas de la lengua
qué
española.
Original.
También van a salir a relucir en el Ateneo, aquí en Madrid.
Bueno, pues esperamos las fotos, ¿eh? Luego las compartimos en Facebook. La foto del mosaico, de cómo está preparándose ese mosaico, y la foto también de tío Pepe, visto por la unidad móvil de Onda Madrid.
Muy bien, ahí van esas fotografías enseguida.
Gloria Talavera, Ángel Silgo, muchísimas gracias a los dos. Ya sabéis, la Puerta del Sol, un lugar que hoy os espera.
Y luce de manera diferente.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo. Si deseas utilizarlo, comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000 entre el 1 y el 28 de abril. El día de la votación, deberás recoger la documentación para votar en tu mesa electoral presentando tu DNI. Puedes ejercer tu derecho al voto con autonomía y sin obstáculos. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Conoce destinos que solo viven en los sueños. Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza. Un lugar lleno de contrastes. Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Soria, ni te la imaginas.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que vivir robando.
¿Has robado?
Sí.
¿Y qué robabas?
Comida.
Vivir robando.
Sacamos la porra durante el juicio y la jueza miró una cara y dijo, no me hagas esto, por favor.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, que recuerdo que llevaba un pijama puesto y me dijo, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
De lunes a viernes, a las 7 de la tarde,
de uno en uno.
En Onda Madrid.
¿Cuánto crees que durarás así?
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura, te regalo cultura, te regalo compañía, te regalo ilusión, te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
Thank you.
Hoy en nuestro Efecto Tesla nos vamos a encontrar con dos hombres que van a hacer realidad todo un desafío. Un psiquiatra y explorador, por un lado, un ingeniero y empresario, por otro. Los dos llevan 12 años haciendo cálculos, simulacros, construcciones y pruebas para conseguir lanzar el avión más revolucionario del mundo. Va a volar alrededor del mundo entero sin emplear ningún tipo de combustible. Y todo esto va a ocurrir en el año 2015.
Que va a dar la vuelta al mundo, ¿sí? ¿No? Vale. Antes, Solar Impulse 2 le queda todavía mucho por delante. A la obra de ingeniería habrá que sumarle otro desafío. Encontrar a un piloto que sea igual de autosuficiente que la máquina. Tendrá que volar sin paradas, sin cesar, durante 5 días, con las 5 noches incluidas. Va a ir sobrevolando los océanos, recordamos, de un continente a otro, que esto da la vuelta al mundo.
Sí, este avión solar monoplaza tiene una envergadura de 72 metros, pesa 2.300 kilos, su cabina es de 3,8 metros cúbicos y cuenta con todos los detalles para que el piloto pueda permanecer en ella durante una semana. Eso sí, comodidad en las justas, que en aras de la máxima eficiencia energética, la cabina no está presurizada ni climatizada. Un desafío adicional para la resistencia del piloto.
El intento de hacer el primer vuelo alrededor del mundo con energía solar está programado para marzo de 2015, es decir, ha empezado la cuenta atrás desde la zona del Golfo, aunque desde este mes de mayo comienzan los vuelos de prueba sobre Suiza. Poca cosa comparada con su periplo posterior. El Sol Impulse 2 tendrá que volar sobre el mar de Arabia, India, Birmania, China, el Océano Pacífico, Estados Unidos o el Océano Atlántico, también el sur de Europa, el norte de África, antes de finalizar el recorrido.
Que así ya pensándolo en frío, hasta asusta un poco, así que no sé yo lo que va a pensar el piloto
desafío,
que sea el elegido.
Todo un reto, ¿no? Científico, un reto de superación también personal para el piloto elegido.
José Manuel Nieto es el director comercial y de marketing de Slinder España. Muy buenos días, José Manuel.
Hola, muy buenos días. Muy encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Tremendo, desde luego, este desafío, ¿no? Desafío por las dos partes, lo decíamos, por la parte de la máquina, por la parte también humana, porque va a ser complicado también el dar con ese piloto.
Bueno, sin ninguna duda habrá que hacer pruebas y pruebas. Ya sabes que, como bien has dicho hace un momento, pues Picard y Borcher pues, han sido ellos mismos pilotos. Yo he tenido la oportunidad de estar con ellos en su visita a Madrid cuando el Solar Impulse 1 aterrizó en Barajas y la verdad es que es fascinante la concentración, incluso las técnicas que ellos tienen de poder vivir en una cabina todos esos días y todas esas horas, y la verdad es que es fascinante. La selección del piloto será uno de los desafíos, sin ninguna duda, y en fin, todavía queda tiempo para eso.
Has hablado del Solar Impulse
1,
claro. Exacto.
Ahora
fue
el
primer avión que también consiguió algo inaudito, diríamos, en ese momento. Fue el primer avión solar capaz de volar durante la noche, atravesando dos continentes y volando a través de Estados Unidos.
En efecto, casi nada, ¿verdad? Hace unos años, si nos cuentan esto, no nos lo creemos.
Desde
el Solar Impulse es el inicio de este proyecto en el que Schindler colabora desde el minuto uno con estos pedazos de emprendedores y el que, en efecto, ha conseguido a través de unas baterías y con una envergadura gigante parecida a la de un Airbus 340, pues volar de día y de noche, en efecto. Ese ha sido el reto, ¿eh? Y sin combustible, por supuesto, ¿eh?
Ajá. Es decir, todo va recargando, ¿no? José Manuel se va recargando con esas baterías, esas placas, sigue el vuelo. Recordamos, yo quiero insistir, ¿no?, que está ahí realizando su ruta día y noche durante 5 días seguidos.
Bueno, sí, ese va a ser el reto. Realmente dar la vuelta al mundo tendrá una duración de 5 días y bueno, pues es el reto que se ha propuesto el proyecto para el 2015 y con el que estamos ilusionados desde hace ya mucho tiempo.
¿Cómo es el avión, José Manuel?
Pues el avión es un avión monoplaza, como habéis dicho antes, totalmente hecho de fibra de carbono. Es más grande que uno de los modernos Boeing 747 y pues tiene un peso pues, lógicamente ridículo comparado con su envergadura de solo 2.300 kilos, que bueno pues es equivalente a un coche de tamaño medio o alto. Lo que pasa es que en toda su envergadura, en las alas, pues tiene más de 17.000 células solares que lo que hacen es suministrar energía a motores eléctricos más potentes, que en este caso que los del Solar Impulse 1, porque en el fondo también, pues tanto la investigación como las experiencias de los 12 años que ya llevamos en el proyecto, pues nos han hecho evolucionar también en el tema de los motores, pero por supuesto, por encima de todo, con energía renovable 100%.
Uh-huh, claro, necesita además, bueno, pues que todo ese sol que vaya acumulando, toda esa energía que vaya acumulando por el día, bueno, sea la que le mantenga durante la noche, que la noche se puede hacer muy larga y efectivamente tiene que ir aguantando. Diríamos que es casi una especie de laboratorio que vuela.
Sí, podríamos decir claramente que los 12 años nos han llevado a desarrollar pues un laboratorio que vuela. Es una fantástica definición. Lo que pasa es que en ese laboratorio que vuela, pues la estructura de los materiales, la resistencia, el peso, las investigaciones que hemos realizado y que nosotros mismos aplicamos también luego al sector de la elevación, porque en el fondo nosotros tenemos en común que también transportamos personas, como hace este laboratorio que tú hablas que vuela, pues nos han llevado a evolucionar cada vez más esas baterías que hablabas, esos motores, y nos han llevado pues al Solar Impulse 2, que aún tiene tiempo para mejorar en algunos aspectos, pero que claramente va a ser pues algo inédito.
Uh-huh, porque lo decíamos, son 12 años, 12 años de investigación, de hacer muchos números, de hacer simulacros, de crear naves, de ver si funcionan, si no funcionan. A día de hoy diríamos que tendríamos ya ese prototipo con el que se van a empezar a realizar las primeras pruebas, pero queda todavía hasta el 2015. En todo este tiempo que nos queda, ¿qué va a ir pasando? ¿Qué es lo que se va a ir comprobando? ¿Qué se puede mejorar, qué no y cómo se organiza?
Bueno, pues fundamentalmente por la parte técnica, como os decía antes, aún hay previsto desarrollo de materiales y de innovaciones que nos puedan permitir optimizar cada uno de los pasos que milimétricamente hemos calculado los directores del proyecto que va a sufrir el avión en cuanto a inclemencias, noches, temperaturas, vientos. Lógicamente también la parte de los pilotos, como estábamos comentando antes, el proceso de selección pues está abierto, tendremos que buscar al mejor profesional para ello. Y también, no menos importante, pues es, en la medida de lo posible, la acumulación de energía, que luego por la noche es la que mueve el avión, pues puede sufrir todavía, yo creo que importantes desarrollos de aquí a marzo. Pero también pruebas, ¿eh? Haremos pruebas de vuelo, pruebas de rutas, pruebas de resistencia de la cabina, pruebas de viento. Es decir, hay muchísimo todavía por hacer para el 2015.
Uh-huh. En el tema del piloto, que se va a hacer una especie de casting, ¿está abierto a todos aquellos pilotos que se consideren capacitados o ya hay una pequeña selección previa y ya
¿cómo va a ser esto? Claro.
Van a ir diciendo, mira, te queremos probar a ti, a ti y a ti?
Bueno, realmente demasiado profundo para el director comercial de Schindler deciros eso.
Yo por si acaso, por si lo sabías.
Pero que tú has escuchado.
Sinceramente, estoy seguro de que no hay una lista abierta, como por ejemplo lo ha habido recientemente en un proceso de selección de astronautas. Ajá. Porque los directores del proyecto al final pues tienen sus ideas y yo todavía ni siquiera descarto, en fin, que alguno de ellos incluso pueda ofrecerse voluntario o pueda participar en parte de ese reto. Es un proceso interno y estoy seguro de que iremos descubriendo poco a poco de aquí a marzo del 2015 cuáles son las características y cómo habrá sido el proceso de selección.
Oye, José Manuel, ¿y hacia dónde apunta el siguiente desafío?
El siguiente desafío apunta a aplicar todo ese cúmulo de sabiduría que vamos a obtener de la experiencia del Solar Impulse 2 a nuestros ascensores y a los millones de personas que movemos.
A la vida práctica, ¿no?
Exactamente. Nosotros movemos millones de personas al día en nuestros elevadores. Lo hacemos cada vez más buscando el desafío de las energías renovables. Nosotros mismos tenemos un ascensor funcionando ya desde hace tiempo como prueba piloto en la ciudad de Barcelona. Uh-huh. Y todo eso claramente tiene mucho que ver con el proyecto Solar Impulse. Ese creo que es realmente el verdadero desafío del transporte vertical en Schindler.
Uh-huh. Que vayamos aplicando todo ese conocimiento a esas cuestiones más cotidianas, más de nuestro día a día. Pues le seguiremos la pista, ¿eh? Al Solar Impulse 2, José Manuel Nieto, director comercial y de marketing de Schindler España. Mil gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad.
Hasta luego. Gracias. Adiós. Ay, queda tiempo hasta el 2015 para que comience ese reto. En este tiempo sabremos quién va a ser el piloto. Y bueno, pues como nos decía José Manuel, lo mismo hay sorpresitas y aquellos que han estado gestando todo este proyecto se suben también a ese avión, aunque nada más sea, bueno, pues para las pruebas que se van a realizar en un primer momento sobre Suiza.
Avances científicos, ¿no?, que luego se aplican a nuestro día a día, en este caso en los ascensores.
Energía solar, el futuro. Hay que buscar esas energías renovables, esas energías más eficientes y que no generan daños a nuestro medio ambiente.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Conoce destinos que solo viven en los sueños. Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza. Un lugar lleno de contrastes. Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Soria, ni te la imaginas.
El espectáculo está servido. Semana de Champions en Onda Madrid. Esta tarde desde las 8, el Vicente Calderón volverá a ser una fiesta. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Atlético de Madrid-Chelsea. Mourinho visita el Calderón. Y mañana en el Bernabéu, Real Madrid-Bayern de Múnich. Camino de la final madrileña en Onda Madrid.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura. Te regalo cultura. Te regalo compañía. Te regalo ilusión. Te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
Rudo, encajo el doble nudo. Estoy visualizando un Lamborghini mientras friego, mientras llego, mientras tú no pillas de Stony al principio. Jodadois con el one two, mi rollo.
Bueno, pues vamos poquito a poco a introducirnos en nuestra biblioteca y a encontrarnos además en ella con un escritor de éxito. Primero lo ha sido en lengua catalana, ahora desde hace ya también un tiempito en lengua castellana.
Se trata de Rafael Nadal, que nos ofrece Días de Champán, una saga familiar que abarca, Sergio, cuatro generaciones de momentos históricos clave, además, de en este país, ¿no?
Recordamos que Rafael Nadal ha trabajado en los principales diarios del país, ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad en empresas editoras, grupos de comunicación. Ha sido, por ejemplo, director del periódico de Cataluña desde 2006 a 2010 y precisamente en este periodo, pues el diario recibió, entre otros, el Premio Nacional de Comunicación en 2008, el premio al mejor diario de Europa, del European Newspaper Congress, el premio a la mejor portada del año de la Society for News Design en el 2007 y el premio al mejor diseño de España y Portugal de la SND en 2007. Es autor, recordamos también, de Los Mandarines, un libro de retratos sobre el poder, y con Quen eran felices. Ganó el premio Yusepla 2012 con una magnífica acogida entre el público. Ahí lo tenemos, Rafael Nadal. Buen día, buenos días.
Muy buenos días, buen día, ¿qué tal?
Bueno, tenemos aquí, Rafael, toda una saga familiar que gira en torno a esa fábrica de tapones de corcho para cava y champán y que abarca cuatro generaciones, nada menos.
La literatura de saga últimamente se ha trabajado poco y creo que es muy interesante. Creo que además nos ayuda a entendernos un poco mejor, pero además desde el punto de vista literario da muchísimo juego, ¿no? Aunque yo la verdad es que tampoco es que haya querido hacer un retrato de mi familia, pero cuando uno tiene la suerte de tener por un lado una familia de 12 hermanos y por otro pues una familia repartida en dos ramas, una en Reims, en la Champaña francesa, y otra en la provincia de Gerona, sería un poco ridículo no aprovechar el chollo literario que de alguna forma representa tener esto tan a mano.
Eso es verdad.
Y yo creo, pues, que ya te digo que desde la perspectiva literaria da mucho juego el tener dos ramas que a veces funcionan muy con mucha complicidad, pero a veces se enfrentan, a veces tienen muchas convulsiones. Y además que he encontrado mucha documentación, ¿no? Porque hay mucha correspondencia, que lógicamente, pues si las dos ramas estuvieran en una misma ciudad o en un mismo país, pues no se habría producido de esta forma.
La familia Oller, estamos hablando, riqueza familiar por lo extensa también y también por la dedicación. Tenemos una curiosidad, ¿qué parte se ha dedicado más, digamos, a las letras y más a la industria en esa familia?
Bueno, yo creo que como casi siempre en estas cosas, la primera y segunda generaciones se han dedicado mucho a la industria y en la tercera pues ha habido mucha más profesión liberal. Y a partir de ahí, pues siempre ha habido pues una mitad más dedicada pues al derecho, a la economía, a estas cosas, y la otra mitad pues mucho a las letras, además en mi caso muy por influencia de mi abuela, que ya era maestra, y de mi madre, que era profesora de historia, y además con muy buenos maestros, desde los Vicens Vives o los Pericot, o tanta gente, ¿no?
Bueno, y tenemos también, vemos aquí varios escenarios, Casà de la Selva y Reims, una acción sincrónica en paralelo, ¿no?, a los principales episodios de la historia de Europa también. Tenemos la Primera Guerra Mundial, el crack del 29, nuestra Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, etcétera.
Sí, sobre todo la Primera, porque yo creo que la Segunda Guerra Mundial es más conocida por parte de los españoles, en parte pues por la coincidencia en el tiempo, ¿no?, porque vino a continuación de nuestra Guerra Civil, porque muchos protagonistas de la Guerra Civil Española acabaron en la Segunda Guerra Mundial o en los campos de concentración. Y luego además la literatura, el cine, incluso el cómic, por decirlo ya más fácil, también nos han aproximado mucho a los escenarios de la Segunda Guerra Mundial. La Primera es más desconocida, yo creo que es la Gran Guerra, es además la primera que tiene un efecto cruel sobre la población civil. Y en el caso de los escenarios que yo recojo, me interesaba mucho porque Reims es la ciudad mártir de la Primera Guerra Mundial en Europa. Es una ciudad que es bombardeada durante 4 años cada día desde las trincheras que los alemanes instalan en los montes alrededor de la ciudad. Y piensa que de 4 años y medio de guerra empieza la contienda con 16.000 edificios en la ciudad de Reims y acaba con que 14.000 de ellos han sido totalmente destruidos y 2.000 tienen daños muy importantes, ¿no? Bueno, en una sola semana cayeron 20.000 bombas. Y desde el punto de vista literario también aporta muchas cosas, porque la vida que no se pudo desarrollar en superficie se sumergió en las cuevas, en los túneles donde se criaba el champán. Había centenares de kilómetros de túneles en el subsuelo de la ciudad de Reims, y entonces ahí estudiaban los niños, ahí había los hospitales, las iglesias, y es también apasionante ver la capacidad de supervivencia de la población en estas dificilísimas condiciones.
Volvamos a la familia, la intrahistoria, digamos. Digamos que ahí también vemos una especie de metamorfosis. Los Oller es como si van siendo cada vez más franceses que catalanes, de alguna manera, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. El bisabuelo con 16 años tiene que marchar, queda huérfano de padre y madre. Cataluña se ha arruinado toda la parte de la viña por la filoxera y posteriormente, pues lógicamente, también todo el mundo del corcho. Y él tiene que irse a buscar la vida un poco. A medida que iba escribiendo, me encontraba que tenía cada vez elementos más contemporáneos, desgraciadamente, ¿no? Más parecido con nuestra crisis actual. Y la verdad es que hubiera preferido tener este punto de actualidad en lo que estaba escribiendo, pero se ha producido, ¿no? Y entonces, bueno, pues el chico tiene que irse a Francia y allí encuentra que le dan una oportunidad y abre los brazos, porque también el país le abre los brazos a él y decide hacerse francés, no solo porque adopta la lengua, adopta la cultura, adopta los valores, hace ciudadano de la República Francesa, y él reniega de Cataluña porque considera que Cataluña a finales del siglo XIX es un país poco civilizado, con la gente muy poco ordenada, con muy poca autodisciplina y con poca capacidad de entender las cosas públicas y, por tanto, con dificultades también para asimilar un sistema democrático, que esta es un poco la constante, hasta que poco a poco, primero la Primera Guerra Mundial y ya definitivamente la Segunda Guerra Mundial, le provocaron una decepción tremenda. Él hubiera entendido estos conflictos en un país como Cataluña o España, pero no en su Europa amada, en Alemania, en Francia, donde él tenía los grandes amigos y los grandes clientes, y entonces empieza a entender que quizá los tiempos están cambiando y los valores que él descubre al principio del libro en el norte, al final del libro los encontramos ya pasada la Guerra Civil Española y pasada la transición, yo intento de alguna forma reflejar que algunos de estos valores se acaban encontrando más en el sur que en el norte, que entrar en una cierta decadencia.
Uh-huh. Hay una frase reveladora de Rafael, dice, aquel 1929 tenía que ser un gran año, pero de golpe las burbujas acababan de evaporarse y el fantasma de la recesión llamaba a las puertas del mundo desarrollado. Esto no suena muchísimo, ¿no?
Sí, y sobre todo con un dramatismo muy fuerte leído en este momento en que todos nos preguntamos hasta cuánto durará la crisis actual, porque en aquel momento dura más de 25 años. La fábrica Ollar de fabricación de tapones para champán, tanto la planta de Cataluña como la planta de Reims en Francia, tardan exactamente 25 años en producir el mismo número de tapones que producían en el año 1929. O sea que esperemos que esta vez no sea tan largo.
Uh-huh. Esperemos. Y ha dicho también Rafael, quien tiene una familia se siente más fuerte, resiste mejor la crisis.
Sí, yo creo que al margen del debate sobre el tipo de familia, si la tradicional o las modalidades de familia, pues que se han ido imponiendo en los últimos años, es evidentísimo que en este momento la gente que se siente acompañada, la gente que tiene un entorno familiar, resiste mucho mejor, se protege mucho mejor, y no solo porque resiste los momentos más dramáticos, porque unos ayudan a otros y puedes acabar teniendo un plato en la mesa o pagando las facturas con la ayuda de todos los miembros de la familia, sino porque también la fuerza que te da la proximidad a los demás desde un punto de vista de valores, de fuerza, de psicología, te acaba ayudando mucho más a enfrentar la crisis, y yo creo que solo hay que echar un vistazo, y la gente que la afronta en solitario lo está pasando mucho peor.
Uh-huh. Hay cuatro hijos de esa familia que tienen también una personalidad muy diferente, ¿no?
Sí, sobre todo las tres mujeres, que son personajes potentísimos. Uh-huh. Son tres mujeres que acaban siendo tres empresarios, tres mujeres que se sacrifican en muchos momentos de su vida en beneficio del proyecto común, de la familia, de la empresa, pero que en un momento determinado las tres pegan un puñetazo encima de la mesa para demostrar que si lo hacen, si se sacrifican, es por voluntad propia, no por imposición de la sociedad o de la época, ¿no? Y lo vemos muy claramente en Ángela, que con solo 20 años tiene que viajar, atravesar toda Francia en plena Primera Guerra Mundial, viajar a España para instalar aquí una fábrica que pueda suministrar a los clientes europeos que no pueden ser suministrados a través de Reims durante la Primera Guerra Mundial. Ella deja un novio en Francia y acaba casándose en España porque acaba independizándose de su padre, de mi bisabuelo. Pero lo mismo hace Elena, que se casa por amor, muy a disgusto del bisabuelo, y deja la familia, deja la posición cómoda para ir también a encontrarse con su enamorado en el París, que tiene las fuerzas alemanas a solo 40 kilómetros y que puede caer en cualquier momento, también en Primera Guerra Mundial en el año 1917. Yo creo que es. Pero allí, a pesar de dejarlo todo por amor, acaba poniendo como condición a su marido, que tendrá unos días propios cada año para que le quede claro que no lo hace por sumisión, sino por voluntad libre y por enamoramiento, ¿no? Yo creo que eso es muy bonito. Uh-huh. Y sobre todo si te sitúas en el año 1917, ¿no? Y finalmente Ivonne, que también acepta un matrimonio de conveniencia, cosa que en aquellos momentos pues se producía, pero que ya durante el viaje de bodas decide romper este matrimonio porque ella acepta el convencionalismo, pero no acepta la humillación, la pérdida de la dignidad que le supone que el marido le sea infiel públicamente, ¿no? Ella está dispuesta a cualquier acuerdo mientras respete su dignidad y el respeto de la sociedad en la que vive, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues un verismo total. Al final, uh-huh, tenemos que decir también hay un desplegable con el árbol genealógico, fotografías, uh-huh, auténticas de la familia Oller. Y Rafael, me parece que esto tiene una película también.
Sí, sí, estas escenas que son muy cinematográficas. Uh-huh. Yo creo que digamos los personajes van evolucionando, van llegando a los extremos de su carácter, de sus características, sus pasiones, sus emociones, porque yo creo que las situaciones de conflicto, como son las dos guerras mundiales, la Guerra Civil Española o el crack del 29, lleva a la gente muy al extremo de sus posibilidades, ¿no? Y por tanto, los personajes evolucionan de una forma muy fuerte a lo largo de la novela, pero siempre con este paisaje del siglo XX convulso por detrás, que sirve de referencia permanente, y yo creo que eso lo hace realmente muy cinematográfico.
Uh-huh. Pues bienvenido sea este título de Rafael Nadal, Días de Champán, a nuestra biblioteca. Gracias por estar con nosotros, Rafael.
Un placer, muchas gracias.
Un abrazo. Rafael, este día de champán.
un nuevo ejemplar, un nuevo volumen a nuestra biblioteca, ¿no? Un libro, a lo mejor, que puedes regalar con motivo del Día del Libro, que vamos a celebrar mañana.
¿Por qué no? Sería desde luego una muy buena opción. Si no es ese, cualquier otro, pero bienvenidos serán todos los libros.
Por cierto, que la escritora y periodista Elena Poniatowska, premio Cervantes de este año, va a dedicar los 125.000 euros de dotación económica del premio Cervantes a una fundación que promueve la cultura en México, a la que ya ha donado los 14.000 volúmenes de su biblioteca. Hey. Dice, tenía pensado desde hace 5 años crear una fundación en México ligada a la cultura, y lo que nos falta es local donde se lleven a cabo talleres de toda clase dirigidos a mujeres y sobre todo a niños.
Pues así, de bonita, es desde luego la actitud de esta
mañana
mujer.
Será la entrega de, del premio Cervantes,
que
en la Alcalá de Henares.
Se hará con ese galardón del que hablaremos también en esta sintonía de Onda Madrid con los servicios informativos. Noticias, después seguimos los de hoy en Madrid.
Son las 11.